Cita con Albornoz Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Es la 1:07 de la tarde y a esta hora seguimos sin ver el sol en Euskadi. El comentario en la calle no es otro que el del mal tiempo. Todos nos hacemos la misma pregunta, ¿cuándo va a llegar el verano? Pues el pronóstico de Euskalmet dice que a partir del 15 de julio. Nos quedan todavía unos días, pero es verdad que entramos en la cuenta atrás para ver lucir el sol, para bajar a la playa, para disfrutar de las actividades al aire libre. Vamos, lo que viene siendo el verano. Y a lo que además gran mayoría aspira en los próximos meses. Y mientras tanto, esperamos pues estos últimos días a que llegue por fin ese pronóstico. Y estos días hemos tenido un tiempo muy revuelto. Hemos visto nubes, hemos visto chaparrones, granizo, días de bochorno. ¿Y cómo afecta a nuestro estado de ánimo tanto cambio del tiempo? Es la pregunta que hoy llevamos a terapia, a la consulta del Grupo Albornoz en Bilbao. Ángela Magaz, su directora, nos atiende e imagino que mirando por la ventana a ver si ya cambia el tiempo. Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy bien. Pues hoy me ha tocado muy buen día. Y entonces, hablando de este tema, se me ocurre que cuando vemos lo de mal tiempo o buen tiempo, se me ocurre un refrán de a mal tiempo, buena cara.
Pues sí.
Y yo creo que nada mejor para expresar de una manera sencilla y rápida qué podemos hacer cuando consideramos que pues las características meteorológicas implican un mal tiempo. Que si pensamos que es un mal tiempo, pues por algo será. Es decir, pues porque queremos ver sol y no tenemos sol, porque querríamos que hiciera más calor y no hace más calor, o lo que sea. Porque cuando decimos mal tiempo o buen tiempo, depende de la perspectiva desde que lo hacemos. Las personas que trabajan en tareas agrícolas, pues hablan del mal tiempo o de buen tiempo dependiendo de cómo les afecta a las cosechas. Las personas que tienen vacaciones hablan de mal tiempo o buen tiempo depende de cómo les afectan a sus previsiones o a sus deseos. Y quien está trabajando, lo mismo. Entonces, yo creo que esto es algo que es importante empezar por ahí. Que el buen tiempo o el mal tiempo depende de la circunstancia de cada persona. Algo que a veces no tenemos presente, y es que nuestras circunstancias van a, digamos, modular la manera en la que percibimos los fenómenos, en este caso meteorológicos. Uh-huh. Esto por un lado. Por otro lado, tú decías al principio la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos afecta? Bueno, pues yo creo que es una pregunta también muy pertinente para hablar de que todos los fenómenos físicos nos afectan. Y digo fenómenos físicos, es todo aquello que nuestro organismo, que nuestra biología nota. Uh-huh. Y en este sentido, nota más o menos luz, nota más o menos temperatura, más o menos presión, nota olores, nota ruidos, y todo eso nos afecta aunque no queramos. Por lo tanto, cuando tenemos un momento en el que, bueno, pues tenemos una sensación que no es del todo agradable, antes de pensar en lo que diríamos son fenómenos psicológicos, vamos a pensar en los fenómenos físicos. Y esto nos va a ahorrar, a lo mejor, muchos malos ratos y mucho dar vueltas a cosas que pueden estar presentes en nuestra vida, que son psicológicas, y que, sin embargo, no es lo que explica ciertos malestares o ciertas sensaciones de malestar. Las de bienestar también podríamos aplicar lo mismo. Pero es más fácil a veces reconocerlo en las sensaciones de malestar, o más relevante, para no convertir en un problema o en la explicación a nuestro malestar cosas que a lo mejor no son las prioritarias. Por ejemplo, si un día tiene menos luz, además de tener menos luz, hay una determinada presión que nos afecta según cómo es nuestro, cómo reacciona nuestro organismo a la presión externa, pues podemos sentirnos más tristes, más apáticos. Y si resulta que hemos tenido una discusión con nuestra pareja la tarde anterior, podemos atribuir ese malestar a la discusión o podemos atribuir el malestar al fenómeno físico. Probablemente los dos nos afectan, pero el fenómeno físico suele ser el que no tenemos en cuenta y que, si lo atribuimos al fenómeno psicológico, a la discusión que hemos tenido el día anterior, podemos empeorar nuestro estado. Si lo atribuimos al fenómeno físico, podemos, primero, digamos que bajar nuestra responsabilidad por lo que hemos hecho el día anterior. Y en este sentido, cuidar los aspectos físicos que nos pueden estar afectando y que están en nuestra mano. Podemos hidratarnos más o menos, podemos, bueno, pues ingerir una comida más o menos rica que cambie esa sensación física. Uh-huh. Y si o podemos pues ir a un lugar donde estamos más cómodos, en lugar de estar a lo mejor en esa terraza en la que hay esa sensación por el tiempo, por el ruido que hay fuera, pues a lo mejor por el humo de personas que están fumando. Es decir, vamos a cuidar los fenómenos físicos para que no se mantenga ese posible malestar relacionado con esos fenómenos físicos, o vamos a protegernos de esos fenómenos físicos y, sobre todo, a considerarlos como una fuente de ese malestar. Y eso evitará que responsabilicemos o que culpabilicemos a otras personas o a otros sucesos en los que hemos podido participar y que a lo mejor son irreversibles, porque resulta que han sucedido ayer, hemos dicho, hemos hecho algo con lo que no nos sentimos del todo bien. En definitiva, no vamos a sumar malestar físico a algo que puede ser evitable. Y no vamos a olvidarnos de que nos afecta siempre, siempre en lo que ocurre en nuestro exterior. Esta es la primera parte, ¿eh?
¿Y la segunda, Ángela?
Y la segunda, hablabas de no podemos ir a la playa, queremos ir a la playa y se nos fastidian los planes de actividades al aire libre, queremos ver lucir el sol. Bueno, pues en esta segunda está el cómo valoramos y cómo vemos todo esto. Por ejemplo, hablas de salir el sol. Es cierto que no estamos en unos días de sol espléndido, que hay momentos en los que llueve, además, bueno, pues ese sirimiri, que parece que no, pero nos va calando. Y sin embargo, hay otros momentos en los que sí sale el sol. ¿Podemos ir a la playa? Bueno, pues se puede ir a la playa, depende de lo que vayas a hacer con ese sirimiri o sin él, porque hay personas que van a la playa a realizar actividades que pueden hacer a pesar de que esté esa situación. O puedes planificar la actividad al aire libre de manera que tengas una combinación de aprovechar los momentos en los que puedes hacer esa actividad y momentos en los que dices, ah, pues aquí puedo tener un refugio, pues porque estoy en un determinado establecimiento o en un lugar donde puedo protegerme de la lluvia, donde llevo la ropa si tengo que protegerme del fresco, porque frío, frío tampoco es que haga, pero que bueno, hace fresquillo, que no estamos cómodos con poca ropa. Entonces, según cómo vemos esta realidad, que no deja de ser una realidad física, en definitiva, según cómo la percibimos y las alternativas que buscamos para ver, digamos, compensaciones a esa falta de ese sol espléndido y disfrutar también de esos cambios, de ese tiempo revuelto. En definitiva, es aprovechar lo que tenemos y lo que podemos cambiar, lo que está en nuestra mano, cambiarlo. Y lo que no está en nuestra mano cambiar, ver cómo lo vivimos para que nos afecte de la mejor manera posible. Y esto es algo que los seres humanos tenemos esa capacidad. No deja de ser un poder de los seres humanos, ojo, exclusivo de los seres humanos. Un animal que no tiene capacidad para pensar no puede hacer esto. Sufre con el frío o se protege del frío, pero no puede buscar alternativas cuando las cosas no salen como le van mejor. Y de hecho, a veces el no pensar lleva a que las alternativas que busca son esas instintivas que le llevan a protegerse, además de la biología, que tiene muchos elementos de protección en el reino animal. Uh-huh. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a utilizar esa capacidad que tenemos de pensar sobre las cosas para que nos afecten de la mejor manera y para tomar decisiones que nos hagan estar lo mejor posible, no siempre perfectamente, pero sí lo mejor posible, para estar nosotros y también para contribuir al bienestar de las personas que nos rodean, de las personas que queremos. Y entonces, bueno, pues esto, si vamos ya a un plano más psicológico y saltamos de lo que es el tiempo revuelto, cuando estamos con personas que tienen un estilo de buscar alternativas, vivimos mucho mejor, nos sentimos mucho mejor que cuando estamos con personas que lo que hacen es encontrar todos los aspectos de queja. Es una manera que podemos, yo animaría, a practicar a todas las personas en todos los contextos, aprovechando este momento, que pues, a lo mejor estamos más relajados, con más luz por lo menos, aunque el tiempo esté revuelto, que cada vez que expresemos una queja, o que no la expresemos, pero que la pensemos, que digamos, esta queja, ¿qué alternativa puede tener? Por ejemplo, me pongo unas sandalias y está lloviendo. Dices, bueno, pues tengo unas sandalias que tienen una plataforma alta y me voy a mojar poco. O bueno, me voy a mojar los pies, pero mira, precisamente por ser sandalias y porque no hace frío, se me van a secar y no voy a tener ningún problema. O voy a cuidar de no resbalarme. No solamente la alternativa es, bueno, pues qué bueno es todo. No, no, no. ¿Qué cuidado, qué precauciones voy a tomar para que esto que me incomoda no se convierta en algo que pueda implicar un daño?
Pero para
con
eso,
esto lo que hacemos,
Ángela, hay que trabajarlo también. A veces es cuestión de trabajarlo, ¿no?
Sí, pero vamos a concretar qué es trabajarlo. Primero es pensar sobre ello e identificarlo en nosotros. Reconocer. Tengo un hábito que ni me doy cuenta, es eso que llamamos actitudes, ni me doy cuenta, pero tiendo a pensar en la queja. Primer paso, reconocerlo. Segundo paso, ¿cómo puedo hacer para cambiar esto? Esa pregunta es, ¿quiero cambiarlo? Para querer cambiarlo, además de querer, hace falta saber cómo. Entonces, lo reconozco, quiero cambiarlo y voy a ver cómo puedo hacerlo. Y muchas veces, solo pensar sobre ello, ya sabes las alternativas. Mira, pues me voy a poner una pulserita donde llevo el reloj, que nunca llevo pulsera, si la llevas habitualmente no va a servir, algo novedoso. O me voy a poner un anillo, o me voy a poner una pegatina en el reloj o en el teléfono, algo que miramos con tanta frecuencia, que lo vamos a ver. Me voy a poner una pegatina que me recuerde, voy a pensar en alternativas a las quejas, no en alternativas a lo que me va mal, o a, no, a las quejas, porque las quejas son íntimas, personales. Entonces, segundo paso, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, primero, lo reconozco y quiero cambiar. Vamos a poner los dos en el mismo paso para no complicarlo. El segundo, ¿cómo puedo hacerlo? Y aquí busco la fórmula para cómo me voy a dar cuenta. Y aquí tenemos estos elementos físicos que son recordatorios, que solamente el elemento físico ya nos puede generar una sonrisa que nos lleve a eliminar la queja. Y ya el tercer paso sería, elimino la queja, pero busco alternativa a la queja, porque la queja tiene un fundamento, es algo que no me gusta. Voy a buscar alternativa, no para que me guste, sino para ver si puede haber algo que compense eso que me disgusta. Verlo de otra manera y si puede haber alguna medida a tomar para que no tenga el perjuicio origen de la queja. Y entonces ya hemos hecho solamente en tres pasos, que es algo relativamente sencillo, pero cuando dices vamos a trabajarlo, yo lo transformo por primero defino qué voy a hacer y luego lo voy a practicar. Porque, y aquí volvemos a la biología, cuando tenemos este tipo de actitudes, por lo que nos dicen los sabios y expertos en estos temas, los investigadores del ámbito de la biología, lo que nos dicen es que se van formando huellas en las conexiones neuronales que ocurren en nuestro sistema nervioso. Por eso no nos damos cuenta y por eso lo hacemos de forma automática. Es una forma que tiene nuestro organismo de ahorrarnos tener que estar pensando sobre las cosas. Bien, pues para cambiar esa huella que va dejando, como cuando hacemos por un camino, muchas veces pasamos por un camino, al final, pues si tiene césped, se va quedando más cortito hasta que se queda en lo que es la arena, la tierra. Bueno, pues eso pasa en nuestras conexiones neuronales y esa conexión de una neurona a otra se produce con mucha más facilidad sin que tengamos o sin que nos demos cuenta nosotros. Para cambiar eso, lo que tenemos es que repetir la otra alternativa, de la queja a la solución, a la búsqueda de otra forma de pensar y de actuar en esas situaciones. Y con eso vamos a hacer que nuestra biología cambie y que esas conexiones se debiliten, las de la queja, y se formen otras que van dejando esa otra huella hasta el punto de que hay un momento que ya no necesitamos la pulserita recordatorio ni necesitamos la pegatina recordatorio, sino que automáticamente desarrollamos lo que llamamos un estilo de búsqueda de soluciones. Eso que llamamos así, desde un punto de vista psicológico, tiene el fundamento biológico de esas conexiones neuronales que se fortalecen. Y con eso vamos cambiando nuestro carácter. Uh-huh. Y de ser unas personas que nos quejamos del sí. tiempo revuelto, ojo, que ahora nos estamos quejando de que no luce el sol, ¿qué va a pasar el día que no deja de lucir el sol?
Nos quejaremos del calor.
El sol, que nos ponemos la crema protectora, que nos la tenemos que poner cada 3 horas, que encima nos estamos pasando. Amigo, bueno, pues yo con esto no pretendo fastidiar, sino todo lo contrario. Animar sí. a que nos demos cuenta de que realmente cuando hace sol, y esto lo recibimos todas las personas o lo hacemos algunas personas, nos quejamos del sol. Si no hay sol, nos quejamos de que no hay sol. Si hay cambios de tiempo, el tiempo está revuelto, nos quejamos de eso. Si resulta que no llueve en 2 semanas, pues es que no acaba de caer ni una gota. Y bueno, algo ya nos vendría bien. Entonces, para eso es muy importante que sepamos cómo funcionamos y que no pensemos o que no nos culpabilicemos por ello, ojo, ni culpabilicemos a nuestros educadores o a la sociedad o al mundo en el que vivimos, que todo tiene un peso y una responsabilidad en todo esto.
Sí.
Pero no nos olvidemos que somos biología y esa biología hace que cuando queremos hacer un cambio en nuestros hábitos tengamos que primero reconocer que queremos cambiar. ¿Cómo queremos cambiarlo? Y practicarlo. No basta con el deseo de querer cambiarlo y de saber cómo cambiarlo. Hay que practicarlo. ¿Y qué ocurre? Cuando lo practicamos y vemos que nos va mejor, vemos que les va mejor a las personas de nuestro alrededor, que en nuestro alrededor dicen, oye, te veo bien. Oye, esto está cambiando algo, sobre todo a las personas más próximas. Bueno, pues nos anima a continuar nuestro bienestar, y yo siempre insisto en el bienestar de las personas con las que convivimos, de manera más próxima y también con las que nos encontramos casualmente en un transporte público, en una cafetería, por la calle, personas a las que es más probable que miremos y sonriamos, a las que es más probable que cedamos un asiento si vemos que lo pueden precisar, que comprendamos si hacen algo que no nos gusta del todo. En definitiva, pasar de la queja a la búsqueda de soluciones, a la búsqueda de alternativas para protegernos nosotros, para proteger a las demás personas, para cuidar a los demás y a nosotros. Eso hace no que todo sea maravilloso en nuestro día a día, porque eso es imposible, pero sí que sea lo mejor posible, lo más llevadero posible, y eso que empezábamos diciendo, pues al mal tiempo, buena cara.
Así es. Vamos a ponerle buena cara al tiempo, al mal tiempo, a cualquier estado, Ángela, porque es verdad que nos quejamos mucho. Pero ¿y si entran en juego los uh-huh. niños? Que a veces centramos nuestra queja en ellos.
Sí, a ver, los más pequeños pueden hacer muchas cosas que nos resultan molestas. El otro día me preguntaba un padre, me dice, bueno, pero entonces este periodo de vacaciones, cuando la vea que está con el móvil, con la maquinita, estamos hablando ya de un adolescente, cuando la vea que está con todo esto, ¿qué hago? Digo, bueno, pues lo primero que te va a pasar cuando la veas con todo eso es que te vas a sentir mal, vas a empezar a enfadarte. Y vas a empezar a enfadarte porque sabes que a tu hija le ha causado problemas el hecho de dedicar demasiado tiempo a las distracciones relacionadas con elementos tecnológicos. Y eso es una realidad, no lo podemos evitar. Sin embargo, ¿has decidido que este verano sea un tiempo de relax, de tranquilidad, de bienestar? Bueno, pues cuando ocurra eso, el enfado es inevitable, pero piensa qué alternativa tienes a esa situación de enfado. Bueno, pues mi hija, este es el caso, ha hecho un esfuerzo importante por, durante el último trimestre, hacer todos los trabajos que le pedían, dedicarse a las tareas de estudio para superar un curso que tenía riesgo, peligros. Ha habido momentos de mucha tensión, tensión por todas partes. Ahora que llega el verano, vamos a eliminar las tensiones, todas las posibles vamos a eliminarlas. Y en este sentido, ¿es deseable que esté con elementos electrónicos cuando tiene otras oportunidades? Oportunidades de actividades al aire libre, oportunidades de actividades de ocio, de familia, de deporte. Bueno, pues probablemente no sea lo más deseable, sobre todo porque también te puede interesar que cambie hábitos. Pero ojo, si no muestras el enfado que te produce y que es inevitable ver que está con la maquinita cuando hay otra alternativa y buscas qué puedo hacer en lugar de expresar el enfado, pues a lo mejor puedes expresar la alegría, la sorpresa o puedes, digamos que animar a que vea otras cosas y animar no diciéndole, pero mira qué chulos estos, sino expresando algo que sabes, tú conoces a tu hija, expresando algo que crees que va a hacer que mire hacia ahí. En lugar de criticar lo que está haciendo, es abrirle otro camino, de manera que sea incompatible lo que está haciendo con ese otro camino que le agrada. Del tipo que sea, desde pasas por delante de una heladería y dices, ¿le gustan los helados? No voy a esperar a que me lo pida. Voy a decirle, voy a coger un helado. ¿Quieres uno? Si quieres uno, ¿de qué quieres? ¿Cómo quieres? Y eso puede hacer que desvíe la mirada de la maquinita y vaya al helado. Siempre buscar alternativas, buscar trucos para no criticar, para no mantener eso que a lo mejor han sido momentos de tensión en este finalizar el curso y que el verano sea un momento de cambio de hábitos, si no es de ese uso tecnológico, que de esta manera es muy probable que de forma natural reduzca la actividad tecnológica y se vaya a esas otras actividades interesantes, no desde nuestro punto de vista, sino siempre desde su punto de vista. Y en ese caso, reducimos la crítica, reducimos la recriminación y ya hemos cambiado hábitos. Y luego llegará septiembre. Y ya es el momento en el que plantearemos de una manera reflexionada, de una manera firme, qué es lo que vas a poder hacer y lo que no vas a poder hacer para prevenir que no suceda lo que ha sucedido el curso pasado. Pero que durante el verano haya los mejores momentos posibles de convivencia con la familia, con las personas con las que se esté. Y algo muy importante, igual que hablábamos de eliminar la queja, yo diría con los más pequeños eliminar, ¿cómo llamarlo? A eliminarlo la amenaza, el pronóstico ya, sí. De, bueno, ya verás lo que te espera. Sí. Que a lo mejor ahora todavía no se está haciendo, pero a medida que avanza el verano empezamos a anticipar. La intención es muy buena, ¿eh? Para que se vayan preparando. Bueno, pues ya van a tener tiempo de prepararse de una manera firme cuando llegue el momento. Entonces y vamos tanto. A pensar cuándo, eso es, cuándo es ese momento y entonces actuamos. Pero ahora, pues a disfrutarlo todo lo posible y a ponernos, si nos ponemos algún tipo de meta y de objetivo, que sea muy concreto, muy breve,
eso
y que
es.
Lo practiquemos para que cambie nuestra biología.
Y después ya haremos balance en septiembre. De momento tenemos un largo verano por delante, así que nos quedamos mirando al tiempo y sobre todo pensando en esas alternativas a las quejas. Ángela Magaz, desde el Grupo Albercoz, un placer como siempre. Más consejos la próxima semana. Gracias.
Hasta el martes. Adiós.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albercoz Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Así llegamos a la 1:30 del mediodía. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2:50 de la tarde. Este es el sonido de viento a 8.000 metros de altura. Ensordecedor, ¿verdad? Y peligroso, muy peligroso. Fue el culpable de que la primera expedición vasca al Everest no se convirtiera en la sexta en el mundo en alcanzar la cumbre. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE, en este justo mediodía en el que nos vamos a remontar a los años 70, al 13 de mayo de 1974, cuando la expedición Chimist, que había salido de Vitoria en febrero, se quedó a 300 metros de alcanzar la cima más alta del planeta. Eran 14 montañeros, 2 cineastas, 300 porteadores y 50 serpas de altura, y su nombre, Chimist, se debía a las célebres pilas que se fabricaban en Oñati, en la empresa Cegasa de Juan Celaya, que corrió con todos los gastos. ¿A cuánto ascendió la factura? ¿Con qué material fue este equipo? Son algunas de las preguntas que tienen su respuesta en la exposición que ya se puede ver y visitar en Vitoria. Elisa López ya lo ha hecho. Buenas tardes, compañera.
Hola, buenas tardes. Y la verdad es que es impresionante, ¿eh? Sobre todo ver en qué condiciones se hacía el alpinismo antes. Eran auténticas gestas, pero para emprender una expedición de esa magnitud, bueno, y cualquier otra, ¿qué es lo primero que hace falta, Naya? El dinero.
Llegaron a convencerle a Juanito Zelaya, que era un hombre entusiasta y muy movido por sentimientos y por el patriotismo. Y entonces,
¿pero él tenía relación con el alpinismo de alguna manera o era solo interés?
No, tenía relación con la cultura vasca en principio. Entonces estaba resuelto el problema más importante, quizá, que era el de la financiación. Entonces el siguiente era el de los permisos.
Bueno, pues encontrar a un inversor. Como has dicho en la presentación, era Juan Zelaya, que no era un apasionado del alpinismo en concreto, lo era de la cultura vasco, y suponemos que imaginar poner la primera ecurriña en el Everest pues le motivó a entregar un cheque en blanco que ascendió en aquel entonces a 13 millones de pesetas. Zelaya, que estaba al frente de la empresa Cegasa, cuya pila más vendida era la Chimis, por eso se escogió ese nombre para esta expedición. Nos contaba precisamente cómo comenzó todo esto Chomin Uriarte, que era uno de los montañeros, fue uno de los últimos en incorporarse a ese equipo de 14. Lo siguiente que había que conseguir en aquellos años, aquí bajo la dictadura, eran los permisos. Se comenzaron a solicitar ya con tiempo. Fue Chomin precisamente el encargado de viajar a Asia.
Solo daban dos permisos al año. Sabíamos que estaba concedido el permiso hasta el año 73, antes y después del monzón. Y entonces la forma de conseguirlo pues era ir allí, vestirse la corbata y la chaqueta, ir al Palacio del Gobierno de Nepal y dar la brasa allí a pedirlo.
¿Y cuál fue el material que se llevó, Elisa?
Pues no se escatimó en nada y se adquirió lo mejor del mercado, lo mejor de entonces, que parece impensable ahora. Muy poco práctico. Los piolets parecían escobas, lo podemos ver en la exposición, ¿eh? Y se creía, por ejemplo, que había que ascender a más de 8.000 metros con oxígeno, así que iban cargados con bombonas que encima fallaron.
Y por citar un ejemplo, los piolets, por ejemplo, hoy en día nadie llevaría aquel piolet de madera, o sea, que es como un intermedio entre un bastón y un paraguas, pero es lo que había entonces. Y el equipo de oxígeno, cosa que pensábamos, y luego volveré un poco a esto, que pensábamos que era imprescindible, como era en aquel momento, para andar por encima de los 8.000 metros sin morirse así enseguida, 15 días para poder comunicarnos con la familia. Entonces, como comprendéis, esto no tiene nada que ver con la situación actual. Bueno, unos años después, Messner y Havele subieron sin oxígeno a la cumbre del Everest. Otra cosa que había es que se daba por supuesto que las mujeres no podían subir por encima de los 8.000 metros porque se morirían. No estaban hechas físicamente para poder resistir la altura. Dos años después de intentarlo, en el año 76, hubo una expedición de alpinistas solo japonesas que hicieron el Manaslu. O sea, la expedición nuestra llevamos, creo que 17 toneladas de material. El presupuesto fue, creo, 13 millones de pesetas.
Fíjate qué creencias, qué falsas creencias había entonces en Naya para realizar esas expediciones con unos conocimientos que entonces se pensaban que eran científicos. Los equipos eran muy rudimentarios en comparación con los de ahora y las comunicaciones muy dificultosas. Hablaban con sus familias por carta cada 15 días. También otro mundo eran las previsiones meteorológicas. No había partes, más allá de un pequeño avance para el día siguiente, que daba Radio Delhi, eso si conseguía sintonizarla. Con esa poca información, Ángel Rosen y Felipe Uriarte, dos de los más experimentados montañeros de la expedición, hicieron noche a 300 metros de la cumbre convencidos de que lo lograrían, pero
el día al principio no era malo durante la noche, el tiempo, pero sobre todo un viento horroroso que salía de la tienda y les echaba, y a esa altitud que hay poco aire, hace mucho más efecto el viento. Y entonces intentaron varias veces salir hasta que ya a las 11 de la mañana pensaron que lo mejor que podían hacer era volverse abajo, porque si no, pues había mucho riesgo de que no volviesen nunca. Pues hay una piedra de las que trajo de allí, del sitio donde tenían puesta la tienda de campaña.
Qué pena el no conseguirlo, ¿no, Elisa? Ahí esa espinita clavada, ¿no?
Desde luego, porque como decíamos, hubiera sido la primera expedición vasca al Everest, pero la sexta en el mundo en lograrlo. La primera fue en 1953, una expedición británica. Se quedaron a 300 metros, pero no hubo frustración, nos dice Chomin Uriarte, porque consiguieron lo más importante de todo, que fue conseguir sanos y salvos a casa.
¿no? En absoluto no. O sea, personalmente quizá los dos que fueron pues tuvieron un sentimiento, uno de ellos, Felipe, dice que sentía incluso vergüenza un poco personal a la orden de Juanito Zelaya de que volviésemos a pedir el permiso. Consideramos que lo que habíamos hecho era la primera parte de la subida.
Bueno, sí, y bastante, bastante además.
Sí, sí. Tras esa expedición no hubo frustración, lo que hubo fue una orden de hay que volver a pedir, claro, el permiso ya para lograrlo, y de hecho se logró en 1980. La decisión que tomaron fue la acertada, porque los peligros eran muchísimos. Otros que se encontraron fueron estos.
La cascada de hielo y luego la pared del Lhotse, entonces, y sobre todo las avalanchas que había con frecuencia, que algunas de ellas nos pasaron muy cerca, y otra avalancha se llevó una de las tiendas que estaban en el campo 3, donde habían dormido los sherpas, que ya nunca más volvieron, le llamaban el campo maldito y nunca más volvieron a caer allí. Oye, luego el sentimiento más profundo que yo tengo quizá de aquello también es un poco casi al final de aburrimiento, o sea, porque la cantidad de días que te pasaba sin poder hacer nada o en el campo base o en la base avanzada.
Bueno, la piedra de esos 300 metros que faltaban, donde hicieron noche para lograr la cumbre, es una de las cosas que se podrán ver en la exposición, que ya se puede visitar en la Sala Amárica hasta el 30 de septiembre. Otra que ha destacado Chumín Uriarte es una escalera, un trocito de escalera que se extrajo de una de las primeras expediciones.
Y es un trozo de escalera que Pecho Olazagoitia recuperó a golpes de piolé sacándola, porque estaba enterrada dentro de la cascada de hielo. Entonces está expuesta aquí con una página abierta del libro de John Hunt, que fue el líder de la expedición del año 53, en la cual aparece en una foto aparece esa escalera, lo cual la escalera esta fue uno de los objetos que utilizaron en el año 53 para hacer la primera subida al Everest. O sea, entonces pensamos que tiene un valor así muy muy especial.
Bueno, para valores los que se quieren transmitir con esta exposición de aventura, solidaridad y seguridad que había entonces y que quizá ahora se han perdido un poquito, porque Chomín recuerda lo que se ha vivido en estos años con alpinistas que han fallecido haciendo cola.
Hubo gente que se murió, es algo muy duro, que se murió porque estaban esperando, haciendo cola allí en el escalón Hillary, en el caso del K2, un sherpa que estuvo de casi 2 horas pidiendo ayuda, se había resbalado, había tenido, no sé si tenía la pierna rota, no sé qué, tal y cual. Nadie le ayudó, pasaron al lado suyo, incluso los de su propio, la empresa que la había contratado, se acabó muriendo a 8.300 metros, así, y la gente, o sea, lo miraba con mucha lástima, pero no le echaron una mano para sacarlo. Esto, en nuestro tiempo, si es que mi tiempo es el de hace 50 años, no habría pasado.
Impresionante.
Totalmente. Es que tenemos grandes alpinistas, grandes nombres vascos que han subido los picos más altos. Elisa López, gracias.
A vosotras.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.